El Último Runner, con Natalia Freire.
Bienvenidos a El Último Runner, el programa de Radio Marca en el que el atletismo es el protagonista. Os recuerdo el correo electrónico del programa, elultimorunner@gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, @elultimorunner, todo junto y en minúsculas. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar el programa o tomar nota de todo lo que os vamos a contar en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña esta noche Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este que comenzamos es el programa 273. Y esta noche, como prácticamente todas las noches, tenemos muchas cosas que contaros, así que arrancamos ya. Pues ya está sonando la sintonía de Juan Carlos Higuero, que es este espíritu olímpico de John Williams, y eso significa que Juan Carlos Higuero está al otro lado del teléfono, y la pregunta de todos los jueves por la noche, ¿dónde estás?
Muy buenas, Natalia. Mira, ahora mismo en Aranda de Duero, pero hoy ya viernes saldré para Coruña a cubrir una prueba allí, un 10K... fantástico, que va a haber el domingo.
Bueno, de eso me vas a hablar ahora mismo, porque además tenemos prota y es importante que hablemos de este 10K de Coruña, que, jolín, es con Galicia, cada vez están más, hay que ver, tienen ese punto de con el atletismo, cada vez están fomentando el atletismo popular y también el élite.
Sí, sí, es la verdad que Galicia en general, y Coruña en particular, pues tiene grandes pruebas, sobre todo de asfalto. Aprovechan bien lo que es la ciudad, una ciudad llanita, para hacer buenas pruebas.
Y a nivel del mar, que parece que se corre mejor.
Ya lo creo. A nivel del mar, vamos, es las mejores marcas del mundo están hechas siempre a nivel del mar o a muy poquitos metros del nivel del mar.
Pero vamos a repasar primero las pruebas que tenemos durante este fin de semana.
Sí, el calendario está apretadito, empezando por el Campeonato de España de Trail Running absoluto en Peñíscola, Castellón. Se disputa mañana, sábado 23 de abril, y mañana sábado también 23 de abril, el Campeonato de España de Trail Running en categoría Máster. Este va a ser en Santa María de Guía, en Gran Canaria. Decir, Natalia, también que la selección, esta Semana Santa, las selecciones nacionales adultas de relevos 4%, realizó una concentración en la Nucía para preparar el Iberoamericano, el Mundial, los Juegos del Mediterráneo y el Europeo de Atletismo. Durante esos cuatro días, las y los mejores velocistas españoles entrenaron a diario en el Estadio Olympic Camilo Cano. Una nueva concentración de la Real Federación Española de Atletismo, o sea que ya la gente tiene mucha hambre de competir.
Desde luego que sí. ¿Tenemos alguna otra cita también este fin de semana importante?
Ya lo creo. Pues una de las pruebas más esperadas de lo que es la ruta, como es la Maratón de Madrid. 44 ediciones, la EDP Rock and Roll Running Series Madrid. Más de 30.000 participantes de muchas partes del mundo, 86 países. Se va a disputar en tres distancias, maratón, media maratón y 10K. En ese día que decimos 24 de abril, esas tres pruebas, a las 8 de la mañana será el 10K, 7.500 participantes. A las 9 de la mañana la media maratón con 15.200 y la maratón a esa misma hora con 9.000 participantes. Favoritos en el 10K, categoría femenina, Marta Pérez, Irene Sánchez Escribano, Águeda Muñoz. En masculino, Carlos Mayo y Adrián Ben. Recordad que Marta Pérez y Carlos Mayo ya ganaron en la pasada edición. Vamos con la media maratón, donde estará Antonio Abadía, Jesús Ramos, Marta Galimani y Nuria Lugueros. Y en la maratón, va a haber tres etíopes, bueno, pues acreditados, ¿eh? Como Daddy Yami, Segudu Bekele, Abdela Gemeda, que ganó la pasada edición, y atención, debuta Tariku Novales.
¡Hombre! ¡Ay, qué ilusión! Y qué alegría me da eso, además.
Sí, sí, nos encanta escuchar este tipo de noticias, ¿verdad, Natalia? Porque un Tariku Novales, pues también castigado por las lesiones, un Tariku Novales que rompió su progresión con esas lesiones y que tiene un título de campeón de España de media maratón. Y yo creo que si a Tariku Novales le respetan las lesiones, estamos hablando de un atleta que puede hacer grandes cosas para el atletismo español.
Y muy joven, además, con una progresión, como tú bien dices, y una proyección importante, y además un hombre al que le encanta el atletismo, que eso también es una de las cosas importantes, ¿no? Que te tiene que gustar lo que haces para seguir encontrando la motivación y las ganas después de tanto tiempo lesionado, y ya hemos hablado de esto en algunas ocasiones aquí en el último Runner, es el calvario, ¿no? De los atletas populares y profesionales, las lesiones que te impiden hacer lo que te gusta. Y no sé si me tienes que contar algo más o nos vamos ya directamente a La Coruña.
Sí, no, ya a La Coruña, sí. Es el 10K, como decíamos, 16 ediciones. Se disputa este domingo, 24 de abril. Casi 3.000 atletas inscritos, 2.300 adultos y el resto en categorías menores. Lo organiza el Ayuntamiento de La Coruña junto con el Consell de A Coruña, la Federación Gallega de Atletismo. Se ha convertido en la sexta mejor carrera de 10K de nuestro país, según el ranking de la Real Federación Española de Atletismo. El circuito es fabuloso, totalmente urbano, conecta los dos contornos marinos de la ciudad, la bahía del Orzán y la zona portuaria. La ruta atraviesa algunos de los puntos más emblemáticos de A Coruña, y de lo que decías, Natalia, esta ciudad está apostando mucho por el deporte, particularmente por el atletismo, y en esa misma prueba pues va a competir pues un monstruo del atletismo, ¿no? Como es Javi Guerra, es un auténtico fenómeno. Empezó de niño a hacer atletismo, el principal culpable de ello es su padre Paco Guerra, un magnífico fondista español, que fuera campeón de España de cross en Amorebieta en el año 93. Javi Guerra tenía solo 10 años cuando su padre fue campeón de España de cross, estuvo allí viendo esa hazaña. Más adelante se federó y empezó a conseguir éxitos, varios títulos de campeón de España en categorías menores sub-20, sub-23. En categoría absoluto tiene 5 títulos de campeón de España, 3 en maratón, 2 en media maratón. Ha estado en 9 europeos de cross, igualando como máximo con Ayala Landasen y Chema Martínez, también 9. Pero Javi Guerra decir que también tiene 2 participaciones como sub-20. Ha estado en 3 mundiales al aire libre, en 2013, 2015 y 2017. En 2 Juegos Olímpicos, aunque en uno de ellos no pudo competir en Río de Janeiro. Bueno, es el atleta español de todos los tiempos en correr más rápido el Maratón de Madrid. Lo hizo en 2:10:20, Javi Guerra. Y el próximo domingo, como decimos, va a competir en los 10 kilómetros de A Coruña. Esta mañana ha estado en el Consejo Superior de Deportes pasando un reconocimiento médico y ya está aquí con todos nosotros, en los micrófonos de Radio Marca, el último runner, Javi Guerra.
Javi, ¿cómo estás? Muy buenas, muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Natalia, Juan Carlos.
Oye, de verdad, qué alegría es hablar siempre contigo. Tú que eres de los nuestros, fíjate que ya estamos cumpliendo, vamos de camino ya del séptimo año, estamos en la sexta temporada en el último runner y tú fuiste de los primeros élite que no dudaste en atendernos, y yo siempre voy a guardar en mi corazón esa entrevista con tu padre, precisamente el que nos acaba de hablar ahora, Juan Carlos Higuero, que fue un momento excepcional, ¿no? Ese de tal palo, tal astilla, y qué maravilla poder teneros a los dos.
Sí, la verdad que sí, la verdad que con la presentación que me ha hecho mi amigo Juan Carlos, cualquiera dice nada, pero sí, sí, lo recuerdo perfectamente, aquella entrevista muy emotiva, y sobre todo porque es el motivo fundamental por el que he hecho atletismo, por el que he amado tanto este deporte. Sin eso, pues yo creo que no hubiera sido posible, y para mí pues siempre ha sido un referente desde muy pequeño, y pues siempre muy agradecido a que gracias a él pues haya podido hacer este deporte maravilloso.
Y además que nunca escatimas, ¿no? A la hora de estar con los oyentes, en este caso los aficionados al atletismo en este programa El Último Runner, pero también cuando sales por ahí a correr, que yo te he visto en la Higuero Running Festival, me imagino que te ocurrirá lo mismo cuando vayas a La Coruña este fin de semana, compartir, ¿no? Con tantos corredores, esa afición que tú también tienes, como estábamos comentando antes, también con Tarik Unovales, que esa afición que tenéis por el atletismo, que no solamente es vuestra profesión, es que os gusta.
Sí, sin duda, aparte de que nuestro trabajo es nuestra pasión, nuestro hobby, nuestro disfrute. Además, Coruña, pues tengo una relación muy especial con esta ciudad, fue la ciudad que me vio debutar en la prueba de maratón, justamente ahora 9 años, en el 2013, cuando conseguí el título de campeón de España, y luego participé en varios campeonatos también de media maratón, o sea que la verdad que la Coruña la tengo muy presente, y con muy buenos recuerdos de ese primer título, de esa primera vez corriendo los 42 kilómetros, 195 metros, y siempre que he ido allí me han tratado de maravilla.
Desde luego que sí. Juan Carlos, ahí tienes a tu amigo Javi Guerra, pregúntale lo que quieras.
Pues un Javi Guerra que la verdad que el secreto, Javi Guerra, primero es el mantiene la ilusión, mantiene el físico, recordad, 38 años, Javi Guerra, y está bueno en disposición de ir al Campeonato de Europa de maratón, entre otros. Bueno, yo voy a preguntar a Javi. Nos volvemos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sufriste una caída grave en el kilómetro 8. Te apeó a poder seguir, para intentar obtener un buen resultado. ¿Cómo son esos momentos en carrera desde que te caes hasta que llegas a meta?
Pues la verdad que fue un traspiés que los atletas tenemos o tratamos de controlar todo lo posible, todas las alternativas en una maratón, pero no cuentas con que te puedes caer, ¿no? Entonces para mí me supuso como un jarro de agua fría, enseguida me levanté, pero claro, me vi que me había hecho daño en la zona del glúteo, me había hecho daño en el codo, tenía varias heridas que me iban lastrando un poco a nivel físico y claro, cuando quedaban todavía 34 kilómetros por delante con esas condiciones. Entonces, pues bueno, sobre todo traté de tranquilizarme, no estresarme mucho mentalmente, porque ya de por sí, pues el cuerpo con toda la adrenalina de la caída, pues produce, pues eso, mucho cansancio, que luego me convirtió luego, pues eso, en un lastre, sobre todo para la parte final. Pero bueno, traté de reconvertirme, sobre todo pensar que era una maratón olímpica, que era una maratón muy especial en la que no podía fallar, no podía pegarme, entonces tratar de luchar contra mí mismo. Las condiciones, la verdad, que todavía fueron muy duras y sobre todo pues tirar de fortaleza mental para poder llegar a meta, aun sabiendo que el puesto pues no era el deseado y sobre todo que las condiciones y las sensaciones pues fueron muy muy desagradables en muchos momentos, ¿no?
Uh-huh. ¿Te veremos hacer algún 10.000 en pista, al aire libre, este año? Pues tú tienes 28.53, lo que andas en el cross y lo que andas en ruta, que tienes 28.10, pero sin embargo, todavía no has roto, ¿no?, en el 10.000. ¿Tienes planteado hacer algún día, o bien este año u otro, algún 10.000 en pista?
Pues la verdad que es una espina que tengo clavada durante muchos años, ¿no? Porque sí que es cierto que ese 10.000 le corrí en el año 2009, o sea que fíjate, hace 13 años, y ha habido infinidad de ocasiones en las que podía haber pues mejorado mucho ese crono. Porque es verdad que el calendario está muy comprimido, siempre al preparar maratón de los campeonatos de verano, pues renunciaba a esta cita o a poder competir en estos campeonatos de España que se celebraban en abril. Pero sí que es verdad que es una cuenta que tengo pendiente y ojalá pueda resarcirme y poder correr un 10.000 en pista para por lo menos quedarme tranquilo y saber que puedo mejorar esa marca o acercarme sobre todo a esa marca que tengo en asfalto, ¿no?
Uh-huh. Otro momento, Natalia, de Javi Guerra, recordad que en 2020 cambió de entrenador. Javi Guerra estuvo con Antonio Serrano desde 2008 a 2020. En 2020 hasta 2022 se puso a las órdenes de Jesús Álvarez, una magnífica persona, yo le conozco particularmente, un fisiólogo, pero de nuevo este año 2022 vuelve a entrenar con Antonio Serrano. Javi, ¿cómo has vivido todo esto?
Pues bueno, la verdad que tú has formado parte de ello en distintos momentos. En el 2020 sí que verá que se me juntaron muchas cosas personales y profesionales. Jesús me dijo que bueno, pues que él me podía ofrecer esa individualización del entrenamiento, sobre todo basado mucho en la ciencia, y bueno, pues opté por ello, y los primeros meses la verdad que fueron buenos, incluso corrí la media maratón de Valencia en marca personal, pero sí que es verdad que luego que con el tiempo se ha ido convirtiendo en una dinámica negativa, un entrenador demasiado exigente, demasiado controlado, con muchos datos, que a mí particularmente pues me han ido minando, sobre todo a nivel mental, y haciendo perder un poco la ilusión, ¿no?, de competir y sobre todo pues de conseguir buenos resultados. Entonces, a raíz de todo eso vi que tenía que pegar un cambio brusco, porque ya mentalmente veía que no estaba en un aspecto malo, y fue cuando yo, después de Sevilla, decidí volver a entrenar con Antonio, la persona que me ha hecho correr siempre, que me ha entendido a la perfección. La verdad que siempre hemos tenido una empatía muy, muy buena. Y bueno, pues yo siempre agradecido a Antonio, porque desde el primer minuto que le dije que sí podía volver a entrenar con él, no lo dudo ni un segundo. Y la verdad que he recuperado esa ilusión, he recuperado esas ganas. En apenas 3 semanas ya corrí la media maratón de Madrid en hora 3:32. Y bueno, pues ahora con mucha energía y, como te digo, con ilusiones y energía renovadas de afrontar próximas competiciones. Y yo creo que era un poco lo que me pasó, ¿no? Que entré ahí en un bloqueo mental que a veces, pues, que no es todo ciencia, sino que a veces pues que hay que trabajar también todo el aspecto humano y personal.
¿Tienes en mente participar en el campeonato iberoamericano que se celebra en Alicante, en La Nucía? La media maratón es el 22 de mayo a las 9:30 a.m. No sé si tienes pensado el participar ahí.
Bueno, en principio todavía la federación no sé qué criterios va a utilizar para seleccionar. Yo corrí la media maratón de Madrid, que demostré un estado bueno de forma. La mínima creo que la tengo. Entonces, pues bueno, seguiré demostrando en competiciones como la del domingo que estoy en un gran estado de forma. Y si la selección y el seleccionador quiere contar conmigo, pues estaré encantado. Luego, posteriormente, sí que estoy preparando ese Campeonato España de media maratón, que es el 19 de junio en Paterna, y luego pues ojalá pues pueda participar en ese europeo de Múnich, pero si la federación decide contar conmigo, pues ahí estaré.
Juan Carlos, no sé si le quieres preguntar algo más o le puedo preguntar yo qué es lo que... ya que has comentado lo de La Coruña, ¿qué es lo que pretendes? ¿Qué objetivo tienes para este fin de semana? ¿Vas a por la victoria absoluta? ¿Va a probar a ver cómo vas con ese estado de forma tan bueno que nos estás contando?
Bueno, principalmente recuperar ese estado de competitivo, esas ganas, pues disfrutar de la competición como hice en Madrid. Y ante todo, pues pelear por lo máximo. Evidentemente, sé que corren unos 3-4 atletas africanos que me lo van a poner muy difícil, pero trataré de estar con ellos hasta que el cuerpo aguante y, como siempre hago, pues dar mi 100%. Así que por eso no va a ser, y espero poder luchar por estar haciendo un gran tiempo y a la vez pues un gran puesto para que pues toda la gente de Coruña y yo mismo pues me sienta recompensado de todo el esfuerzo.
A ver, Javi, te voy a hacer otra pregunta más que me ha surgido la incógnita cuando te estaba escuchando hablar con Juan Carlos, y es que te ha preguntado por ese 10.000 en pista, ¿no? Y tú, que yo te tengo asociado directamente al maratón porque es donde te veo y donde te conozco y donde me encanta verte correr y donde sé que rindes bien, pero no sé por qué me da que tengo la sensación, igual me estoy equivocando y a ver si me puedes desvelar tú esta duda, de que te gusta también mucho las distancias más cortas, ¿no? Dentro de la distancia que tú corres habitualmente, pero el 10.000 media maratón, ¿con cuál te quedas? No donde te sientas más cómodo, sino donde te gusta más o te encuentras mejor.
Evidentemente, donde mejor me encuentro y más disfruto es en la prueba de maratón, porque es donde he conseguido mis mayores éxitos a nivel deportivo. Pero maratón, como la prueba, pues puedes correr una o dos al año. Entonces, claro, Tienes que diversificarte un poco, y la verdad que las carreras de 10K están muy bien. Es una prueba que te pone rápido, que además hay un gran ambiente, y en España tenemos grandísimas carreras que se puede correr muy rápido. Y la verdad que también me siento muy bien, o sea que tanto desde el 10K hasta la maratón son pruebas que me encantan y que siempre que puedo y la organización cuenta conmigo, pues ahí estoy, ¿no? O sea que en ese sentido me desenvuelvo bien y me encanta. Lo que pasa que sí que es cierto que como prueba pues me quedo con la maratón.
Pues yo me quedo contigo siempre, de verdad, porque además eres claro de la casa. Sí. Yo, de verdad, Javi Guerra, siempre, vamos, siempre que hablo de ti, es que digo, siempre es de los nuestros. Javi Guerra es de Radio Marca, es del Último Runner, y yo que te agradezco que nos atiendas siempre al teléfono y disfrutaremos viéndote en La Coruña, como tú bien has dicho, un 10K de mucho nivel, que, donde se va a poder correr muy rápido y disfrutar de la ciudad, y ojalá que tú también disfrutes del atletismo, que es lo que a ti también te apasiona, que me he quedado también con esa frase que has dicho, y a nosotros nos apasiona hablar contigo y sobre todo verte correr. Así que vaya muy bien el próximo domingo y a ver si también podemos contar que te vemos en Múnich, que es lo que nos apetece.
Ojalá, muchas gracias Natalia y a ti también, Juan Carlos.
Bueno, atleta, amigo, un abrazo enorme.
Un abrazo.
Y además un tío de verdad espectacular, del pueblo, buena persona, buena gente. Si lo que decimos, de tal palo tal astilla. Si por algo, si su padre es como es, pues el niño cómo ha salido, pues así de bueno también. Que muchas gracias, Juan Carlos. Hablamos la semana que viene, ¿vale?
Hablamos, Natalia. Un placer como siempre. A pasar buen fin de semana.
Y que te lo pases muy bien en La Coruña.
Así lo haremos. Gracias.
Fenomenal.
Un saludo y un abrazo muy grande y muy cariñoso a los oyentes del Último Runner.
Pues está sonando esta sintonía de Vangelis, de Carros de Fuego, que es la sintonía que acompaña siempre a las intervenciones de Frank Benneito con sus entrenamientos y los consejos que nos da. Que, por cierto, Frank, te mando un saludo de un aficionado del Atlético de Madrid que se llama Juanra, que conocí el otro día y que me ha dicho que le encanta tu sección y que te tengo que llamar más. Muy buenas.
Muchas gracias. Hola, muy buenas, Natalia.
Oye, estamos. Es que es cierto que está muy bien cuando hablamos con los deportistas de élite, hemos charlado hace un ratito con Javi Guerra, nos encanta conocerles, todas las competiciones que nos cuenta Juan Carlos Higuero, pero también es cierto que los oyentes empatizamos más con las cosas que tú nos cuentas, porque claro, nosotros somos corredores populares, yo no me atrevo ni a llamarme atleta siquiera, y claro, encontramos motivación y ganas de hacer cosas gracias a tus consejos, y creo que no somos los únicos, porque hay una mujer que además ha recibido un premio recientemente a su trayectoria, con la que vamos a hablar en un momento, voy a dejar que la presentes tú, que después de abandonar, de, entre comillas, el atletismo, porque la que es atleta, y más ella, que tiene una calidad innata y lo está demostrando, ahora en categoría máster, ha encontrado gracias a ti esa pasión y ese amor que muchos atletas, ¿no? Lo acaba de hacer hace un ratito Javi Guerra, nos hablan de que sienten por este deporte, por el atletismo, y que sentimos tú y yo también, Frank.
Sí, pues sí. Bueno, creo que muchos oyentes pueden intuir que ella es Julia Vaquero, que estuvo 2 décadas sin correr, pero por motivos, por desmotivación prácticamente, por ya sabemos esos problemas que tuvo a nivel psicológico, y que por destino de la vida se cruzaron nuestros caminos, conseguimos que se volviera a motivar, que empezara a correr por salud, por estar bien, por tener un objetivo en la vida y disfrutar de la vida, y el tiempo y el haber aprendido un nuevo deporte, a practicar otro deporte como es el ciclismo, pues ha hecho que haga atletismo y ciclismo. Y que ahora vaya a practicar el duatlón.
Desde luego, y además es que sé que se le ha dado muy bien, porque la última vez que hablamos con ella, después de su debut en la maratón, que tenemos que recordar que ella es plusmarquista nacional en 5.000 metros, con una marca que ahí sigue, y tenemos que decir que nos confesó que le encantaban estos entrenamientos cruzados, de los cuales nos has hablado aquí a los oyentes del Último Runner en alguna ocasión, Frank, con la bici. Es así, ¿verdad que sí? Julia Vaquero, muy buenas y muchas gracias por atendernos de nuevo.
Pues sí, sí, me encanta la bici. Si no tuviera que correr, yo el otro día precisamente después la viví y tenía Fran me puso un entrenamiento de carrera a pie y dije, Fran, cámbiamelo. Lo único que no me gusta de la bici y de mi tierra es la lluvia. Que para entrenar es se hace tedioso, al menos para mí, no me gusta entrenar con lluvia.
Pues para ser campeona autonómica de Galicia en categoría máster en cross y en duatlón, que claro, implica la bici, no parece que esté demasiado mal, Julia.
Bueno, el duatlón era novedoso para mí. Aún soy muy torpe en las transiciones. Aún soy bastante torpe en las transiciones, pero bueno, Fran... Bueno, mi talento, yo creo que mi talento a nivel técnico es muy malo, pero sí, tengo ese talento físico.
No tanto, Julia, no tanto, porque ya nos han dicho los técnicos que te están viendo por ahí, que te ayudan, que tienes una habilidad con la bici y que estás dejando sorprendido a más de uno, ¿eh?
Ah, bueno, la bici sí, me estaba refiriendo al correr. Que yo no sé cómo corría tanto sin tener una técnica tan depurada como lo tienen los grandes atletas.
Pues,
no, me refiero que sí, que la bicicleta a mí me apasiona, me encanta, me siento una niña encima de la bicicleta.
¿No es lo único que ha conseguido Julia, Frank, en estos últimos tiempos desde que entrena contigo?
Bueno, pues es verdad, preparando ese maratón que era su objetivo, como ya sabemos, que nos lo pusimos como meta para prepararlo durante 15 meses, porque empezaba desde cero, a correr desde cero. Pues claro, su condición genética y esas combinaciones de bicicleta y correr, trabajos de aeróbicos, anaeróbicos, de fuerza y todo, más esa genética, que es indudable que tiene, pues ha hecho que Julia, en el año pasado ya, preparando, como digo, ese maratón, consiguiera ser campeona de España de 10 kilómetros ruta máster, subcampeona de España de media maratón. Y este año fue parar del maratón, ese descanso obligado que tienen todos los maratonianos por su dura preparación. Y después de 3 semanas de descanso, comenzamos en enero la temporada y en febrero, final de febrero, se quedó subcampeona de Europa de cross master en Braga, en Portugal, a su vez campeona por naciones de la categoría y ahora campeona gallega de duatlón. O sea, yo creo que algo que no buscábamos en absoluto, y lo tengo que decir porque es así de cierto y Julia lo puede corroborar, no buscamos nunca ningún objetivo de resultados, ni títulos, ni marcas, ni nada. Simplemente correr y entrenar por salud, por disfrute, y su condición genética, su paciencia, su disciplina, su constancia, está haciendo el resto.
Esta pregunta se la he hecho antes también a Javi Guerra. Julia, te la voy a hacer ahora a ti, porque, claro, tú empezaste con la maratón. Él dice, nos ha contado que donde se encuentra cómodo, evidentemente, es en la maratón, pero claro, como está comentando Frank, no puedes correr 25 maratones al año, puedes correr como mucho, una, dos o tres, ya pasándonos. Pero yo recuerdo cuando hablamos la otra vez, después de tu estreno en la maratón de Valencia, que decías que querías hacer el cross. ¡Jopetas! Si querías hacerlo. Subcampeona europea, máster, y campeona con el equipo, que por naciones. Ojo, que no estamos hablando de cualquier cosita.
Cuando corro cross me traslado a mi época de esos campeonatos y tal. Y bueno, yo creo que eso, el cuerpo tiene memoria. En pocos meses he conseguido esto, gracias ahora también a los entrenos. Y bueno, me acuerdo de muchas veces de los pequeños trucos de cuando participas en un cross y tal. Y bueno, pero bueno, yo prefiero, ahora lo que más me gusta es los entrenos de bicicleta, precisamente por ese pie que tenía y tal.
A ver si vamos a perder a un atleta y vamos a encontrar una ciclista. Ojo, porque yo ya estoy empezando a ponerme celosa, Julia.
No, el ciclismo, si ahora hago los entrenos, también es ciclismo llevado a la máxima expresión, que es la alta competición, eso es otra cosa. Yo, es muy peligroso, yo acabo de empezar a bicicleta y bueno, es dificultad, tiene su dificultad cuando ya quiere ser, digamos, ciclista de élite. A mí me queda todavía muchísimo que aprender a andar en bici.
Vale, me quedo contenta entonces, me quedo más tranquila porque, como nos has comentado al principio, con la bici te sientes como una niña, disfrutas mucho y encima esos entrenamientos te sirven luego para ir mejorando también y crecer, ¿no?, como deportista en el duatlón. Frank.
Sí, sí, la verdad es que sí, porque ha sido un acierto total. Ya no solo psicológico, pues como dice Julia, disfruta como una niña, sino que a nivel físico, porque todos o muchos sabemos ese problema que tiene en su pie derecho, que no le permite un trabajo excesivo de carga de kilómetros. Entonces, esa combinación es perfecta porque con la bici no tiene impacto, sigue acumulando entrenamientos, tanto aeróbicos como anaeróbicos, y que al final sirven para el rendimiento, pero para el máximo rendimiento. Solo tenemos que fijarnos en Mario Mola, que es uno de los mejores triatletas del mundo y que cuando se pone a correr cross es un fuera serie. Y Julia, no vamos a perder nunca a Julia corriendo, porque ya lo ha dicho un poco entre líneas, el cross es su esencia. Julia, cuando corre por la hierba, parece que forma parte de las praderas. Entonces, no va a perder nunca su origen, ¿no? Vamos a decirlo así.
Perfecto. Me quedo mucho más tranquila porque además a mí el cross ya sabes que me gusta mucho. Has corrido también, Julia, media maratón, que no te ha ido tampoco nada mal, la Big Bike, que fuiste la campeona, con un tiempo de 1:29. Media maratón, el 10K que sé que vas a correr también en Obarco de Valdeorras, un pueblo precioso, por cierto, que tengo la suerte de conocer, esos 10K. Este fin de semana el Campeonato de España de Duatlón en Avilés. ¿Cuál es el, dónde te encuentras más cómoda? ¿En qué distancia y en qué momento del deporte te encuentras más cómoda? ¿Disfrutas más?
Bueno, yo casi siempre disfruto más con los entrenamientos de bicicleta, de duatlón. Todavía no me tengo cogido la esencia del duatlón, estoy aprendiendo. Y bueno, lo de la B-Bay ni Fran lo tenía propuesto, simplemente yo me encontraba bien rodando y digo, oye, lo voy a probar, como era aquí mi tierra y hace años que la corrí, y bueno, me salió mucho mejor de lo que esperaba.
Desde luego.
Quiero decir que... Que bueno, yo he tenido solo un entrenador que se conoce, Alfonso Ortega, ahora tengo a Fran, y quiero decir que es muy buen entrenador. También Leo es muy buen entrenador. Entrenar en la distancia también es difícil. A mí me cuesta, la verdad, bueno, entreno sola y bueno, eso es lo que más dificultad, pero bueno, estoy acostumbrada. Y hay una cosa que me gusta mucho de Fran, que por ejemplo, el tema de con lo que hay ahora en el mercado de geles y tal, él nunca me lo recomienda y yo estoy de acuerdo con él. No me hacen falta precisamente el medio que me tomé por probar en la maratón. Ahora yo no utilizo nada, simplemente me alimento y voy muy bien.
Una buena nutrición, importantísima para el rendimiento del deportista, y el descanso, que a mí eso siempre me lo dice Frank, que hay que descansar mucho. Pero esa media maratón que ganaste en el Big Bay, no sé entonces con qué pretensiones vas a ir a la de Paterna en el próximo mes de junio, que también vas a correr una media maratón, si no estoy mal informada.
Sí, a ver... sí, Fran, el descanso. Lo que pasa es que yo, a pesar de los años y de la edad, me sigo poniendo muy nerviosa. A ver, la maratón va a ser en Valencia, con calor. Y bueno, a ver si podemos hacer más o menos igual de lo que hice en... bueno, ya nos vamos a fijar en los tiempos, sino para acabarla, disfrutar y...
Ahí, esa es la Julia que quiero ir, así, sin ninguna presión, a seguir sumando, siguiendo haciendo carreras y disfrutando. Es que creo que en ese sentido Julia tiene la elección muy muy bien asumida, y esa es nuestra línea de trabajo. Como está diciendo Julia, no tenemos ningún objetivo, es entrenar, disfrutar y luego porque salga esa carrera. Evidentemente Julia, cuando se pone un dorsal, lo da todo. De hecho, muchas veces cuando veo los ritmos de carrera con los que sale y todo, pese a haberle dicho Julia, tranquila, que se dispara. Parece que tenga la leona esa que tiene ahí dentro, que le da rienda suelta y sale como un cohete. Pero que vamos siempre sin ningún objetivo, porque sabemos que Julia es la manera de que saque lo mejor de ella sin presión, y así es.
Julia.
Bueno, la presión me la pongo yo, que yo soy competitiva. El otro día una cosa que me dijo Fran, después de la B-Bay, y bueno, A ver, la bicicleta no es tan agresiva como el correr. Y mira, yo acabé la Beat Day y al día siguiente ya estaba entrenando en bicicleta. Eso hay que decirlo. Y bueno, me llegó al corazón una cosa que me dijiste, Fran, vaya calidad que tienes en un rodaje que hice.
Así es. Yo me descubro el sombrero cada vez que me pasa los entrenamientos, sus rodajes, sus series. Es que es un talento, es lo mejor, que posiblemente la mejor fondista que hemos tenido en España en la historia, y ahí está, con 51 años, me voy a echar más, nos está dando una demostración de calidad, de genética, de disciplina, es que se toman los entrenamientos como cuando era profesional, con seriedad, y eso es lo que hace que al final los resultados estén ahí. Ya digo, sin buscarlos. Yo creo que Julia es un ejemplo para muchos jóvenes, porque esto ya tú sabes, Natalia, que lo hemos visto el otro día, Solain Pereira decía, la presión que tienen los grandísimos atletas de élite. Y eso es una asignatura pendiente que tenemos ahí que resolver para que nuestros atletas de élite no sufran tanto. Que sepan que puedan darlo todo, pero sin esa presión.
Julia, eso es lo que ha cambiado.
Pero bueno,
sí, perdona, te iba a preguntar.
Ahí quería yo hacer hincapié el otro día cuando me hicieron el homenaje y todo esto, la revista Corredor.
Te iba a preguntar ahora por eso,
yo,
sí.
Yo creo que hay que trasladar eso a esferas más altas. Me refiero a los políticos, a la ley de deporte. Si los atletas tienen presión, yo creo que también, es que ellos tienen que exprimirse al máximo para buscarse, ganar lo que sea más económicamente. Bien, porque no hay una ley que les ampare a la hora de decir, tú eres, vas a una Olimpiada, ya no es decir llegar a lo máximo a Olimpiada, cuando tienes objetivos que le hagan, como todo trabajador que tiene, pensiones, ¿no? Que tengan eso, pensiones que cuando les ocurre algo, pues puedan... Yo creo que la presión
que
viene
tener
por
tener una tranquilidad, sí.
Tener una tranquilidad de cara al futuro lejano, porque el deporte se acaba cuando tú ya tienes una edad. Eso es así, es evidente.
Te iba a preguntar, Julia, precisamente por esto, que si eso es lo que había cambiado en tu vida en cuanto al atletismo, la manera de competir, de entrenar y de encarar lo que ahora es mucho más tranquilo, placentero y sin esa presión de la que estáis hablando. Aunque tú te la pongas.
Yo sé que cuanto más lo haga mejor, sobre todo a tema de sponsor y tal. A ver, yo, mi trabajo ha sido ese toda mi vida, en la época esa que destaqué, y bueno, pues ahora también, como entreno, me siento como que no sé, es que tengo que hacerlo. Yo soy así.
Que no tiene que demostrar nada.
Y bueno, cuanto mejor lo haga, mejor para mí, para Fran y para... Porque bueno, yo sé también que ya sé que no hay que compararlo, pero un entrenador, es muy difícil un entrenador de atletismo que pueda vivir, me refiero, y lo estoy comparando con el fútbol, pero es así. Y hay grandes entrenadores como Fran o como muchísimos que y la gente no sabe lo que es lo que cuesta hacer deporte, lo caro que es hacer deporte. Y bueno, tenía que cambiar muchas cosas en el tema de ahora afortunadamente todo está cambiando, ¿no? Pero para que se conozca las exigencias de los otros deportes que en sí se llaman minoritarios. No saben los esfuerzos que tienen que hacer tanto entrenadores, atletas para poderse sobrevivir.
Desde luego que sí, un esfuerzo y sobre todo una pasión y un amor por el deporte, en este caso el atletismo, que vosotros demostráis y que me encanta además que ponderes, ¿no? Que destaques la importancia de tener un buen entrenador que te sepa llevar incluso en la distancia y que sepa sacar de ti lo mejor, ¿no? Lo mejor que puedas tener. No sé cómo te sentiste, yo creo que es de justicia también, ¿no? El premio que te dieron mis compañeros de la revista Corredor, ese premio Leyenda, te sentiste, me imagino, que por fin, ¿no? Un premio que refrenda, ¿no? Todo tu recorrido y todo lo que le has dado al atletismo, Julia.
Sí, a ver, bueno, pues Alex, estás ahí y pero es que bueno, me
Alex
siento un poco cabreada también por el tema de que solo un deportista, en este caso, cuando es olímpico, cuando tiene un récord en pista, y yo, sí, en eso me he sentido un poco discriminada por el hecho de que siete veces que siendo campeona de España de cross y tal, se le da más valor precisamente al récord de España y a la pista que no a esa, bueno, en sí, esa disciplina que es durísima. Es durísima el cross. Y bueno, pues emocionada, sobre todo después de todo lo que he pasado, ni yo misma me había visto en esta situación de volver a estar ahí, de volver a hacer deporte, disfrutar, conocer la evolución de los deportes, tanto en materiales, en planes de entrenamiento, como es ahora lo que se llama esto del entrenamiento cruzado, y que sí que a veces, bueno, funciona, en este caso funciona, y...
Eso lo hemos aprendido gracias a Frank, aquí en su sección, en El Último Runner, y además tenemos ahora mismo la prueba de que funciona, que lo estás contando tú, Julia, y además lo que te digo, un premio, el de corredor, que se ha hecho justicia también con todo lo que has dado y que sigues dando, porque sigues inspirándonos y sigues de verdad demostrando que la edad es solo un número y que cuando uno siente pasión por un deporte, si encuentra el camino y el conductor, que en este caso es Frank, que te ayude a llegar a la meta que persigues, pues mira, vuelves a disfrutar como una niña, incluso sobre dos ruedas, aunque no vayas corriendo, que de verdad que al final voy a tener que coger una bici, ¿eh? Al final me vais a picar y lo voy a tener que probar. Ha sido un placer charlar con los dos. Muchísimas felicidades, que te dejamos ya descansar, que el próximo día 23 tienes que correr ese duatlón en Avilés.
Pero yo estoy cabreada. Bueno, las emociones sirven para bueno, al final me encanta el mundo de la psicología, después de todo. Y las emociones sirven. Estoy cabreadísima porque va a llover y a mí...
¡Ay, vaya por Dios! Bueno, a lo mejor justo en el momento de la prueba escampa un poco, Julia. Vamos a
sí,
tener
que... Bueno, es mucho, a ver, con lluvia tal, pero correr, o sea...
La bici con la lluvia.
Entrenar la bici con lluvia y tal es
peligroso.
Es bueno, peligrosa y
pues,
bueno,
oye, escucha, prudencia, que no tenemos ninguna prisa ni tenemos ninguna presión, que eso ya pasó eso pertenece a otro momento y ahora se trata de disfrutar.
Otra etapa.
Y si disfrutas, la mayoría de las veces llegan los resultados, que eso me lo tengo muy aprendidito de Frank. Muchísimas gracias a los dos, un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien el próximo día 23.
A ti, Natalia, vale, muchas gracias.
Hola, buenas, soy Fernando Carro, el actual plusmarquista nacional de 3.000 obstáculos, y quiero mandar un saludo a todos mis amigos del Último Runner.
Las nubes de hoy me invitan al optimismo, luciendo mi oportunismo, lo llevo mejor, el anticiclón. Más de lo mismo, parece que un maleficio nos ha tratado.
Pues no sé si lo habrá escuchado Carlos Velasco, pero espero que nos saque de dudas. Va a llover en Avilés el próximo día 23. Más que nada, no sé si anda por ahí todavía Julia Vaquero para que lo escuche. Lo mismo escampa en el ratito de la competición. Muy buenas noches, Carlos Velasco, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Natalia. Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, mira, escuchando lo que nos estaba contando Julia Vaquero, que no le gusta nada ir con la bici con lluvia, no creo que le guste a nadie ir con la bici con lluvia, y a ver si tú nos puedes desvelar esa incógnita o si nos puedes dar alguna alegría para este fin de semana.
Bueno, pues tenemos un poco de todo, la cosa va a estar complicada porque sí que es cierto que sobre todo en el Cantábrico pues vamos a tener chubascos los próximos días. Entonces, más bien va a tocar un poco en el momento en el que sea, pues vamos a tener esos chaparrones o podemos tener la suerte de no tenerlos. Todavía muy complicada esa previsión y ya sabemos que con el tema de los chubascos es prácticamente una lotería. Puede tocarte, puede no tocarte, puede que lo haga por la mañana, luego que salga el sol por la tarde. Es primavera y la sangre altera y también las previsiones alteran. Pero desde luego es bastante probable en general que sea donde sea... Mejor dicho, nos encontremos donde nos encontremos este fin de semana, tengamos que sacar el paraguas. No tanto en las áreas del Mediterráneo, por ahí el tiempo estará más tranquilo, pero desde luego esperamos días todavía de lluvia, especialmente hoy viernes, atención, porque va a ser un día desde luego pasado por agua en la mayor parte de la mitad oeste y centro peninsular. Las lluvias además van a ser bastante frecuentes y especialmente copiosas en la serranía de Gredos, especialmente en el norte de Extremadura, también en el oeste de Castilla-La Mancha, en el oeste de Andalucía, esas precipitaciones también en la Comunidad de Madrid abundantes y de un modo más débil podrían producirse en otras zonas, por ejemplo, del Cantábrico, de allí esperamos de hecho una jornada con algunas precipitaciones, pero más bien débiles, y esas precipitaciones no se espera que lleguen a el Mediterráneo, precisamente por allí tendrán una jornada de abundantes nubes, y que es cierto que serán muy abundantes, pero no esperamos al menos que dejen precipitaciones. Esperamos en Baleares una jornada de nubes y claros, y en Canarias con posibilidad incluso de algunas precipitaciones débiles. Atención, durante este viernes a dos cosas. Por una parte, el desplome de temperaturas. Los graditos que hemos ganado durante esta jornada de jueves los restamos el viernes, especialmente un desplome de temperaturas que se va a dar en el oeste peninsular. Sin embargo, van a subir en áreas del Cantábrico Oriental, así pues, fijaos cómo la temperatura máxima que se espera este viernes en Guadalajara es de tan solo 12 grados, mientras que en Bilbao vamos a alcanzar los 20. Desde luego, diferencia de temperaturas importantes allá donde nos encontremos. Y además, este viernes a tener en cuenta también el viento de suroeste en toda la península. Desde luego va a dejar una sensación algo desagradable, porque la lluvia más el viento pues no suele gustar y no suele resultar agradable. Por tanto, atención también al viento, especialmente en el suroeste de la península. En el oeste de Andalucía, pues las rachas, especialmente en Huelva o en Sevilla, así como en Cádiz, pueden ser, desde luego, significativas. El sábado tendremos una jornada en la que las lluvias van a ir a más en dos sitios principalmente. En el noreste peninsular, en Cataluña, en Aragón, se van a ir reforzando, cosas que no teníamos el viernes. Y por otra, también en el noroeste, justamente en el extremo opuesto, en Galicia y Asturias. Por allí una jornada de abundantes nubes y también copiosas precipitaciones. En el resto de la península esperamos un día de muchas nubes, sobre todo en la mitad norte, con algunas precipitaciones que volverán a caer en Castilla y León, en el Alto Ebro, incluso en el centro peninsular, y en la mitad sur, intervalos nubosos. Esperamos nubes de evolución con posibles chubascos, sobre todo durante la tarde. ¿Dónde van a ser menos probables las precipitaciones? Pues durante esta jornada. Serán en Extremadura, donde nos podremos librar del paraguas, y también en puntos del sureste peninsular, en la Comunidad Valenciana, sobre todo en la región de Murcia. No en Baleares, donde de hecho esperamos una jornada de intervalos nubosos, incluso con aguaceros puntualmente intensos, y en Canarias parece que las nubes van a ir a más, con cielos bastante cubiertos e incluso también algunas lluvias. Durante este sábado, la cota de nieve, unos 1.200, 1.600 metros en la mayor parte de nuestro territorio, de nuestra geografía. Es importante destacar también el viento que va a seguir soplando de suroeste con rachas importantes esta vez en el interior peninsular, también en zonas del este y en Baleares. Viento que irá amainando durante la jornada de domingo. Y el sábado pues van a bajar las temperaturas, lo hacen sobre todo en el norte y en el este peninsular. Sin embargo, suben hacia las zonas del suroeste. Por poner unos ejemplos, Burgos durante este sábado se queda con una máxima de 7 grados, Badajoz con 18 o Málaga con 20. Y el domingo, el tiempo más tranquilo. Todavía seguiremos hablando de abundantes nubes en la mitad norte peninsular. Todavía con posibilidad de algunos chubascos más débiles que días anteriores en Galicia, también en el Cantábrico, incluso llegando al entorno de Pirineos. Intervalos nubosos en la meseta norte y cielos más despejados hacia el sur. No completamente, pero sí vamos a tener algunas nubes finas, altas y medias que irán recorriendo los cielos. En Baleares tendremos cielos despejados y en Canarias parece que siguen las nubes, eso sí, cada vez con menos precipitaciones. Las temperaturas durante esta jornada se recuperan especialmente en el interior peninsular y marcará Madrid una máxima de 16 grados el domingo y Zaragoza cerca ya de los 20. Así pues, Natalia, lo importante, las lluvias de este viernes, atención porque van a ser generalizadas a excepción del Mediterráneo, y durante el fin de semana poco a poco iremos recuperando el tiempo tranquilo. No será hasta el domingo cuando ya tendremos esos cielos más despejados, a excepción de algunas precipitaciones en el norte.
Así que me parece a mí que Julia Vaquero no se va a librar de la lluvia durante el día duatlón de Avilés. No le va a quedar otra que ir con prudencia y con cuidado cuando vaya haciendo la prueba de bicicleta, pero por lo menos no va a tener viento en esa zona, que por lo que me has contado el viento va a estar por otros lados, que yo creo que es mucho peor el viento cuando vas en bici, incluso corriendo, que la lluvia.
Desde luego, las principales zonas donde esperamos viento durante este fin de semana son zonas, sobre todo montañosas. La mayor parte de montañas de nuestra península, incluso de Baleares, pues van a registrar rachas importantes, y sobre todo las rachas más importantes hacia el suroeste el viernes y ya el sábado. Así que es verdad que tendríamos un día ventoso en la mayor parte de la península, pero sobre todo en áreas del interior y del este. No parece que en el Cantábrico vayamos a tener esos vientos tan intensos como en otras zonas de la península, así que por lo menos, oye, algo es algo.
Me he estado acordando de ti esta semana porque hubo un día que iba en manga corta por la calle y al día siguiente me tuve que... Bueno, es que de verdad, yo dije, menos mal que le pregunté a Carlos lo del edredón y lo del plumas, lo de la ropa de abrigo, y que me dijiste que no, que la dejara de momento porque tuve que tirar de plumas ayer, el miércoles.
La verdad es que tuvimos un descenso de temperaturas extraordinario, podríamos decir, más de 10 grados en menos de 24 horas, cosa que, por cierto, se puede volver a repetir este viernes en muchas zonas. Veníamos de temperaturas inusualmente elevadas, no es lo normal tener tantísimo calor en esta época, en abril, superar los 30 grados en el sur peninsular, pues hombre, no es lo más normal, pero tampoco fue normal el bajón tan brusco que tuvimos los últimos días y que nos devolvió a un ambiente completamente invernal, con máximas y temperaturas más propias del mes de febrero. Eso tampoco es lo más, digamos, normal, bueno, en esta época.
Perdona que te interrumpa, Carlos, pero es que en febrero hemos tenido días de abril.
Sí, completamente. Ha sido un poco a la inversa, ¿no? Precisamente cuando más frío tenía que hacer, no lo ha hecho. De hecho, no sé cómo describirías tú el invierno que hemos tenido, pero desde luego ha sido un sucedáneo de invierno. No hemos tenido un invierno en condiciones, y ahora parece que justo cuando vienen los días, pues eso, más quizá más suaves, pues nos estamos encontrando con eso, con marzadas. Si estuviéramos en marzo, en el mes de marzo, hablaríamos de marzadas, ¿no? Esa entrada de frío, de nieve. Pues básicamente esto es lo que nos está ocurriendo en abril, porque tener una cota de nieve en abril en torno a los 1000 metros, pues incluso más bajo en algunas zonas, y ver cómo está nevando en los sistemas montañosos. Ha habido estaciones, por cierto, como por ejemplo Valdesquí,
¿sí?,
que ha abierto precisamente va a abrir este fin de semana, de hecho.
A reabrir, porque yo creo que ya habían cerrado la temporada.
Pues realmente pues son noticias que pues no son habituales. No es una cosa extraordinaria, porque sí que es cierto que otros años pues nos ha ocurrido, hemos tenido nevadas tardías, incluso, bueno, desde un punto de vista fenológico, pues ha habido muchas especies de flores, de especies de huerto, que sí, se han visto pues afectadas principalmente por estas heladas y estos fríos tardíos, pero de todos modos no es lo habitual. Ahora, desde luego, a quien le gusta el invierno, que aproveche de estos últimos coletazos, esperamos a priori, aunque hasta el 40 de mayo no te quites el año, esperamos desde luego que poco a poco el invierno vaya remitiendo, pero todavía nos quedan algunos coletazos, y aquellos que les guste más el verano, pues bueno, ya vamos un poco en esa línea, ¿no?, con estos pequeños altibajos, pero ya vamos hacia temperaturas más agradables, eso sí, con tiempo todavía revuelto, que se necesita todavía la lluvia, ¿eh? Natalia, no nos olvidemos que aunque ha estado lloviendo estos últimos días, estas últimas semanas un poquito más, siguen siendo necesarias las lluvias, sobre todo en el sur de la península, donde ha llovido muy poquito.
Hemos tenido un invierno muy seco, y me estaba acordando cuando has dicho lo de las ¿qué has dicho? ¿De marzo?
Marzadas.
Eso, marzadas. De las marzadas, lo que me decía mi abuela siempre, de cuando marzo mallea, mayo marcea, ¿no? El refranero popular, qué sabio.
Totalmente, es muy sabio, muy sabio. Desgraciadamente sí que es cierto que lo que se ha constatado durante los últimos años, y es algo irrefutable, se mire por donde se mire, es una subida generalizada de las temperaturas en nuestro país. Sin embargo, ha habido refranes, ¿no?, que sí que se han visto más afectados por esta subida de temperaturas, estos cambios que no son habituales en nuestro tiempo. Entonces se han visto ahí un poco apurados esos refranes, pero hay otros, sin embargo, pues que se siguen cumpliendo a rajatabla y que precisamente nos informan de eso, de lo que siempre ha pasado, nos hablan del clima, de cómo son las condiciones climáticas en nuestro país, en ciertas zonas, en ciertas regiones, y eso es básicamente a partir de la observación durante años y años y años. Estos refranes pues nos vienen a marcar lo que es habitual, ¿no? Hablábamos la semana pasada, si no me equivoco, de un refrán que decía: en marzo marzadas, aire frío, viento,
sí,
y granizadas, ¿no?
Cierto.
Pues básicamente es lo que bueno, nos ha dejado marzo. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. ¿Por qué este refranero popular nos dice eso? Pues porque precisamente hasta bien entrado junio todavía hemos tenido en algún momento situaciones mucho más frías, que nos han hecho volver a coger la chaqueta, volver a arroparnos. Y bueno, pues gracias a eso tenemos un legado, desde luego, cultural y meteorológico, desde ese punto de vista, riquísimo.
Pues con eso me quedo, y me quedo con que te llamo la semana que viene, ¿vale?
Pues hablamos la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte, Carlos Velasco, nuestro meteorólogo, @carlosweather_, ahí esa es su cuenta de Twitter, donde podéis informaros y podéis contemplar todo lo que ocurre en torno a la meteorología. Y yo me despido ya, pero prometo volver la semana que viene.
Y hasta aquí esta edición de El Último Runner, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el programa. Yo os dejo en la mejor sintonía, la de Radio Marca. Pero recordad que la carrera nunca acaba hasta que cruza la meta El Último Runner.